Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Buenos días, soy Pau Gas. Desde el domingo pasado, el periodista británico Don Phillips y experto en pueblos indígenas de Brasil, Bruno Araujo Pereira, desaparecieron en el Valle de Javari, donde se perdió contacto con ellos mientras recorrían la ruta entre las comunidades de São Rafael y Atalaya do Norte en la frontera que separa Brasil de Perú. Según la Cancillería, el gobierno brasileño está haciendo los esfuerzos necesarios para encontrar a tanto a Don Phillips como al servidor de la Fundación Nacional del Indio, FUNAI. Según la Sociedad Interamericana de Prensa, ha solicitado que el gobierno de Jair Bolsonaro atienda con urgencia la desaparición de Don Phillips y del experto indigenista, quienes aseguraron estaban investigando sobre el medio ambiente en la región selvática. Sin embargo, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, le ha restado importancia al caso y ha calificado el viaje como una aventura. Él ha señalado, dos personas en un barco en una región completamente salvaje es una aventura que no se recomienda hacer. Puede pasar cualquier cosa, puede ser un accidente, puede ser que sean ejecutados, ha dicho el presidente Bolsonaro. Mientras, la esposa, Alessandra Sampaio, ha pedido a las autoridades que aparezca su cónyuge, ya sea vivo o muerto. Hoy estaremos con Beatriz Canales, socióloga con estudios en conservación del medio ambiente para líderes sociales, ha sido catedrática de la Católica y ha trabajado y vivido en la costa, sierra y selva peruanas. Vive en Brasil desde hace 13 años. Buenos días, Beatriz, ¿cómo estás?
Hola, Pau, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Hola a todos.
Bueno, mi primera pregunta es, ¿cómo es la zona donde han desaparecido Don Phillips y Bruno Araujo Pereira?
Bueno, el valle de Javari, se dice en portugués, el valle de Javari sería, es una zona inmensa, ¿no? Es una extensión equivalente al tamaño de Austria, imagínense. Entonces, es la región del planeta donde hay mayor concentración de indígenas no contactados en todo el mundo. Se calcula que hay entre unos 8 a 10 mil indígenas no contactados de distintos grupos étnicos, Corú, Omatsés, etc. Y es la región tal vez más aislada en el imaginario de un brasileño de clase media, considerando que la mayoría de población del Brasil vive en las ciudades capitales de los estados. Recordemos que Brasil es una federación, ¿no? Entonces son muchísimas ciudades grandes. Es una de las regiones de lejos más menos explorada, más desconocida, y por tanto hay algunas restricciones para el acceso y el trabajo es muy difícil en esa zona, ¿no? Yo he trabajado del otro lado, del lado peruano. Sabemos que en la selva no hay carreteras, las carreteras son los ríos y el trabajo de investigación social es carísimo, ¿no? Hay que tener un presupuesto muy alto para atender las necesidades de las poblaciones que son muy dispersas. Las poblaciones amazónicas no están concentradas como podrían estarlo, como pueden estarlo en la sierra. Entonces trabajar en la Amazonía es muy difícil, pero eso no significa que no haya que hacerlo, es fundamental hacerlo. Como te decía, es la región donde hay mayor concentración de indígenas no contactados y aparentemente desde hace ya varias décadas por voluntad propia, porque inicialmente no todos eran no contactados. Muchos regresaron a sus lugares de origen, entre comillas, ¿no? La FUNAI es la organización que se encarga de las políticas indígenas en el Brasil, pero como muchísimas de las organizaciones encargadas de las políticas de comunidades vulnerables, está completamente cooptada por el gobierno central, o sea, por Bolsonaro y por funcionarios fieles a él, que no corresponden a los objetivos de estas instituciones, en absoluto.
¿Qué es lo que hace que esta zona donde están los indígenas no contactados, la mayor comunidad, sea peligrosa de estar allí, de pasar? O sea, ¿qué peligros han corrido podrían haber corrido Don Phillips y Bruno Araujo Pereira?
A ver, tal vez vamos pensando un poquito para, desde el lado peruano. Pensemos en la triple frontera, ¿sí? Leticia, Santa Rosa, como para que tratemos de entender un poco mejor la región. Un poco más fácil, la mayoría puede conocer Iquitos, ¿cierto? Entonces, desde Iquitos se sube por el río muchísimas horas hasta llegar a la frontera. Esa zona ya es conocida casi como tierra de nadie, ¿no? Esa es una región donde el tráfico, el narcotráfico, la minería ilegal que se llama, se dice aquí garimpo, de todo tipo, ¿no? De piedras, de oro, de otro tipo de minerales, la tala de bosques, ilegal o disfrazada, la prostitución, o sea, todas las mafias convergen, están todas, y las policías de cada país, las entidades de policía de cada país, participan de estas mafias. Esto no, más que una opinión, es un conocimiento de todos los que hemos hecho investigación social en la zona. Eso se sabe en el Perú también, ¿no? Es sabido. Entonces, casi no hay patrullamiento, hay poquísimos puestos de control en el lado peruano, en el lado brasileño tal vez un poco más, pero son pocos. Por ejemplo, la FUNAI tiene en esta región apenas 4 puestos de control. Imagínate, 4 puestos de control para una región equivalente al tamaño de Austria, donde no hay carreteras, no debe haberlas, porque es selva, en la selva no debe haber carreteras, ¿cierto? Pero sí debe haber, hay formas de controlar, de patrullar, de hacer presencia del Estado. Es tierra de nadie, en ese caso. Aquí en Brasil, el imaginario sobre la selva, curiosamente, a lo largo de estos años yo me he dado cuenta que es como así como el Far West, casi que la conquista del oeste. Es muy loco eso, pero es como la idea que por ahí deslizó Alan García hace muchísimos años, ¿no? En lo del perro del hortelano, ni come ni comer. Es tierra que hay que aprovechar, pero es Amazonía. O sea, no es que nosotros tengamos que aprovecharla, existe ya. Y hay seres humanos, hay comunidades, son bosques maravillosos, riquísimos, que deben ser preservados. Esa es, por lo menos, la lectura de la legislación vigente. Pero en la práctica hay un dejar pasar de todas las actividades de extracción ilegales, sin control. Al contrario, desde hace algunos años, el gobierno de Bolsonaro ha permitido la proliferación de este tipo de actividades. Públicamente, por supuesto, que no las fomentan, pero sí impiden, literalmente impiden, el castigo para los crímenes que se cometen. Ha habido, por ejemplo, cargamentos de madera ilegal, inmensos cargamentos de madera ilegal, que fueron detenidos por las organizaciones ambientales, por el IBAMA, y sin embargo, luego se dejaron pasar. Hubo una periodista que rastreó la venta de este cargamento hasta Nueva York. Bolsonaro está amparando a todos los delincuentes de la región del Amazonas. Eso es clarísimo, se sabe. Ellos se sienten protegidos por la impunidad de este gobierno. No es que la zona no haya tenido crímenes antes del gobierno Bolsonaro, siempre ha tenido crímenes. ¿Sí? Es como la región de Madre de Dios, Conacre, por ejemplo, también. Nosotros sabemos bien que en el Perú es una región terrible, ¿no? La minería ilegal, la prostitución, la venta de seres humanos, se la trata de personas, es terrible en esta región. Bueno, en esta región también sucede. Por eso es que es tan importante la protección de los indígenas no contactados. Y ahora vamos al punto. Entonces, Don Phillips y Bruno Araújo Pereira estaban en esta región por eso. Don estaba escribiendo un libro desde hace ya algún tiempo, está haciendo una investigación. Él tiene más o menos unos 15 años viviendo en el Brasil. Yo lo conozco personalmente poco, no somos amigos cercanos, pero nos conocemos. Acompaño su trabajo hace ya algún tiempo. Es un gran periodista, comprometidísimo con la preservación del Amazonas, de la Amazonía y de las causas indígenas en general. Él conoce la región. Pero Bruno Araújo era el experto, porque Bruno Araújo tenía mucho tiempo trabajando para la FUNAI, para la Fundación Nacional del Indio, desde antes del gobierno de Bolsonaro. Como los especialistas en selva en el Perú conocen muy bien la región y no dependen de un gobierno, están hace décadas en estas regiones, ¿cierto? Entonces, pero en este gobierno, los funcionarios de carrera, los funcionarios comprometidos con los objetivos de esas instituciones en distintas ramas se han visto atropellados. Él, de hecho, estaba en licencia. Y en mi opinión, la FUNAI está cumpliendo un papel vergonzoso en todo esto. Vergonzoso. Ellos, desde ayer en las redes sociales, básicamente están colocando excusas y disculpas, diciendo, pero él no estaba trabajando para nosotros. O sea, hay un montón de, como Bolsonaro ha dicho el día de ayer, ¿no? Es una región de animales salvajes, tierra inhóspita, es una aventura. Dije, por Dios, es un periodista de investigación del Amazonas, claro que tiene que entrar a las comunidades. Y lo estaban esperando. Por eso es que se dio la alerta. Él sabía, o sea, ellos sabían que él llegaba ahí. Y no llegó. Se reportó a las 6 de la mañana del domingo, lo esperaban a las 8, 9 de la mañana, no llegó. Ahí es que de la comunidad enviaron piquetes de búsqueda y no los encontraron. El mismo domingo avisaron que estaban desaparecidos. El gobierno ha reaccionado solamente ayer, martes, porque el lunes hubo una gran presión internacional de Guardian y otros medios de comunicación internacional, el mismo Globo, la Globo aquí, a partir del lunes. En la tarde del domingo fue la primera vez que yo escuché la noticia. Supe la noticia por amigos, ¿no? Por amigos en común. Diego, conozco a Don, a Alessandra, su esposa también, que es una persona maravillosa. Ella ha tratado desde la medida de sus posibilidades de agitar las redes, y la familia de Don también desde Inglaterra. Entonces, no, el gobierno no reaccionó inmediatamente como debía hacerlo. La periodista Miriam Leitón de Globo remarcó eso ayer y hoy día, claramente, porque los Corugo venían advirtiendo que estaban siendo amenazados desde hacía meses. Entonces Don fue hasta allá. Y el propio Bruno, como tú también lo has relatado, ya había sido amenazado varias veces.
¿Qué reportaje, qué cosas estaban yendo a con qué grupos estaban por reunir a las 8 de la mañana del domingo y que reportaron reportaron la desaparición? Y además, ¿por qué es importante ir a reportear sobre ellos?
Estaban yendo a los Corugo, donde están la aldea de los Corugo. De hecho, uno de los Corugo, Beto, fue el que dio la alerta y el que más enfáticamente ha reclamado la falta de respuesta de las instancias del Estado en la región. Él comenzó a difundir, ¿no? O sea, la noticia, pasó la voz, hicieron los comunicados. Fueron los indígenas, ha sido la propia autoridad indígena, no fue la policía, fue la autoridad indígena quien comenzó, y gracias a las redes sociales es que la noticia se explayó y se supo. Entonces, ¿por qué? Porque teníamos con ellos. Primero, ellos pararon en San Rafael, como tú dijiste, conversaron con la esposa de un contacto llamado Churrasco, acá los sobrenombres se utilizan muchísimo. Él no estaba, y de ahí ellos, bueno, metieron un punto y fueron para el otro punto al que no llegaron. Allí, desde allí preguntaron si habían salido, les dijeron que sí, y enviaron grupos de búsqueda. Bueno, lo que probablemente Don fue a hacer es lo mismo que ha estado haciendo en los anteriores viajes por la Amazonía, ¿no? Al Acre, en mayo estuvo en el Acre, hay un video en el que él dice claramente que sabe que los territorios indígenas están amenazados, que él está escribiendo un libro y que quiere, por favor, pedir autorización a las lideranzas indígenas muy respetuosamente, como un buen investigador sabe hacerlo, y contactando a quien debe contactar para pedir permiso para entrar. Nosotros, que venimos de las ciencias sociales, sabemos que es así, ¿no? Nadie entra, pues, como Pedro por su casa a la selva. Tienes que contactarte con las personas adecuadas, pedir los permisos. Está yendo con Bruno, que es una persona súper conocedora de la región. En fin, entonces ya estaban todos los contactos realizados y no llegó.
Sus editores destacan que es muy cuidadoso, ¿no? Que es muy cuidadoso, que no es temerario, que tenía todo, digamos, no digo controlado todo, pero y con Bruno Araujo Pereira y él, que han visitado mucho estos lugares, tampoco, digamos, asegura que se estaban yendo a una aventura, como dice tan terriblemente un político o un presidente como Jair Bolsonaro, ¿no?
Total. Este discurso de Bolsonaro coincide con el discurso de los medios de comunicación de ultraderecha. Brasil está muy polarizado, ustedes creo que lo saben. en el mundo es una cuestión así, los algoritmos, pues. Pero hay que ir más allá de eso y poder hacer un poquito más de análisis en lo que está pasando. El discurso de la prensa de ultraderecha que hoy en la mañana estaba escuchando, en boca del presidente de la FUNAI, eso es lo grave, en boca del presidente de la Fundación Nacional del Indio, Marcelo Xavier, que debería ser un funcionario interesado en proteger los intereses de los indígenas, básicamente lo que él hacía era exculpar a su institución, a la institución que él dirige en este momento, por encargo de Bolsonaro. No es un funcionario de carrera que haya merecido el cargo, como muchísimos otros, ¿no? Así como se cambian presidentes en el Perú, lamento, compañeros paisanos, decir eso, pero así como se están cambiando aquí funcionarios también. En Petroperú van cambiando, en las instancias públicas van cambiando, se ponen a cabo soldados, personas que no son del área, pero que son fieles a Bolsonaro para que repitan lo que él quiere que diga. Entonces, este presidente de la FUNAI, Marcelo Xavier, hoy día decía que sugería, cobardemente, me pareció pésimo ese tipo de declaración, que Bruno Araújo tal vez ni siquiera había cumplido con los protocolos porque él ya no estaba trabajando para la FUNAI. Mira, es un funcionario de muchísimos, muchísimos años. Ya no estaba trabajando, así que probablemente ni siquiera había hecho el PCR para entrar a la comunidad, y si no había pedido los permisos, y si había hecho cuarentena, ese tipo de disculpas tan fuera de... Bueno, no es que no haya que hacer cuarentena, pero el hombre vive haciendo campo en estos lugares. Y Don vive haciendo investigaciones en la Amazonía. Hace un mes ha estado en el Acre, entonces no va a salir para volver a hacer una cuarentena. En fin, entonces el discurso está alineado. De la misma forma como los titulares estaban alineados en los 90 con Fujimori. De la misma forma el discurso. Bolsonaro ayer diciendo esto, ¿no? Hay animales salvajes, hay... Mira, yo estaba pensando, analizando el discurso del presidente. Él decía, hay animales salvajes. O sea, es una zona salvaje. No, hay animales de la selva amazónica. Salvaje es ya una apreciación de vista, ¿no? Es un discurso valorativo sobre lo que hay allí. Bueno, hay criminales. Él es el presidente del país y no puede garantizar la seguridad de la prensa. Y lo dice sin vergüenza alguna. ¿Para qué se meten donde los van a matar? Más o menos como ellos tienen la culpa, ¿no? Renunciando a su propio trabajo de cuidar de la seguridad de la zona. Bueno, eso lo ha dicho el día de ayer vergonzosamente. Hay una intelectual maravillosa, Lilia Schwartz, es una de las intelectuales más conocidas aquí, profesora de la USP, decía ayer, ella analiza frecuentemente los discursos de Bolsonaro. Una vez más, Bolsonaro muestra su falta de humanidad en cualquier situación que signifique crisis humanitaria, cualquier situación en la que haya algún tipo de riesgo o posibilidad de crítica para su gobierno, él le tira la culpa a los otros, lanza la posibilidad de culpa en los otros. Inmediatamente.
Para cerrar, Bea, te quería preguntar, tú conoces a Don Félix y conoces a Alessandra Sampaio. ¿Qué, no te digo las circunstancias, pero cómo son, cómo viven, cómo alguien que ama la selva, que busca, digamos, que se haga conocida en el mundo, los peligros y todo, ¿cómo son esta pareja? Y a Alessandra la hemos escuchado hoy día y realmente es para romper el corazón el mensaje que ha dado, ¿no?
Alessandra dice claramente, o amor a mi vida, es el amor de mi vida. Ellos eran una pareja muy bonita. El Brasil es un país, bueno, es una sociedad en el que el amor es muy valorizado, el amor de pareja se valoriza mucho. Don y Alessandra, dos profesionales, se conocieron hace ya varios años, yo ya los conocí juntos, yo los conocí en 2013. Vivían aquí en Río de Janeiro, de hecho eran vecinos de mi barrio, yo vivo en Río de Janeiro como si fuera Barranco, como si fuera un equivalente a Barranco. Es el barrio antiguo, hay intelectuales, poetas, artistas. Ellos vivían inclusive en el edificio donde mi marido nació, o sea que había un tema afectivo y pasaba en las caminatas de la mañana por la puerta y lo veía, decía, hola don, ¿qué tal? ¿Cómo es? Nos encontramos en el supermercado, nos encontramos en distintos lugares, al mismo tiempo yo acompañaba sus artículos en The Guardian y él viajaba muchísimo, los dos trabajaban en temas vinculados al desarrollo y a tratar de fortalecer la democracia desde cada punto, ¿no? Él desde el periodismo, ella desde la educación. Ellos se fueron a vivir a Bahía, él está escribiendo un libro con el apoyo de una fundación allá. Un libro no se escribe en un día o en dos meses, ¿no? Se hace en un tiempo largo de... Además, esto creo que es importante decir, bueno, yo soy socióloga peruana, aquí el espacio para las ciencias sociales se ha contraído en este gobierno así, muchísimo. Muchísimas de las profesoras que conocí aquí, algunas profesoras de antropología, de sociología, han salido del país, muchísimos profesionales de filosofía, etcétera, porque hay una persecución al conocimiento vinculado a las ciencias humanas. En las escuelas secundarias se están reduciendo los cursos de filosofía, de ciencias sociales, porque el discurso es, no queremos formar marxistas. Imagina la falta de crítica que eso significa para la formación de los nuevos profesionales en el país. Es un claro discurso fascista. Y bueno, ellos continúan...
Quería cerrar despidiendo a la directora de cine, María Neide, que dirigió Cocamama, una... ¿qué querías decir de que partió ayer, no?
Bueno, aquí yo quería expresar mi homenaje para María Neide, a quien he conocido personalmente desde hace 30 años. Para los que no la conozcan, Marian es una cineasta peruana de corazón, nacida en Noruega, que realizó películas importantísimas para el país. Los Ronderos, La vida es una sola, Cocamama, siempre vinculados a temas fundamentales para el conocimiento del Perú, de aquello que casi no queremos ver en la ciudad. De hecho, una de las primeras veces que yo me acerqué a la problemática humana del narcotráfico, quiero decir, al drama que viven las personas de las poblaciones, como esta probablemente en la que Bruno y Don han desaparecido, están ahí retratadas en esta película Cocamama. Entonces, aquí mi cariño y mi homenaje a esta gran mujer que ha sido María Neide, cineasta peruana. Gracias por la entrevista.
Beatriz Canales, gracias a ti. Beatriz Canales estuvo con nosotros. Gracias, Beatriz.
Chao, Pao. Hasta luego.
Hasta luego. Y con ustedes será hasta mañana.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.